Bien, pues en esta mañana de viernes nos acompaña el psicólogo de Clínica Sieger, a quien conocíamos recientemente en aquella primera conversación que mantuvimos aquí en los estudios de Radio IBI. Es Diego Peñas Guibertó y le damos la bienvenida, como decíamos, casi hoy podríamos decir que con una semana de retraso.
Sí.
Buenos
sí,
días,
sí.
Diego.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo.
Vamos a hablar del amor, de las relaciones de pareja y decimos con una semana de retraso porque la verdad es que nos habría encantado hacer esta entrevista en directo el día de San Valentín, pero fue también tal la avalancha la que tuvimos de participación de nuestros oyentes con dedicatorias y otras cuestiones que no nos dio tiempo a hablar contigo. Así el tiempo en la radio es limitado y así fue la cosa. Que también, por cierto, digo yo, es bonito, ¿no?, que sigamos, incluso a través de la radio, expresando ese sentimiento de amor, que no sé si a veces también dices, uy, qué vergüenza. Pues no, abiertamente lo digo que estoy enamorado, enamorada, ¿no?
Sí, está genial. De hecho, a mí, en parte, me encanta que no hayáis interrumpido vuestro programa para que yo os cuente hoy cómo analizamos en terapia, porque, claro, el acercamiento que hacemos los terapeutas a cómo se vive el amor romántico es un poco más frío y un poco más analítico, ¿no? Así es que habéis hecho genial. Habéis tenido vuestro día para celebrar el amor a tope y hoy toca un poco hablar de cómo lo tratamos en terapia.
Bueno, ¿y por qué el amor es necesario llevarlo a terapia, digamos?
Pues surgen muchas ideas que están un poco alejadas de la realidad o que nos hacen filtrar todo lo que sentimos y todo lo que percibimos con respecto a la persona a la que amamos, que a veces no son las más funcionales posibles. Y de hecho, si no se revisan un poco en terapia y si no se le da un poco una vuelta a las cosas que sentimos, es probable que desarrollemos pensamientos que a lo mejor se quedan, dejan un pozo, ¿no?, en nuestro interior, que no es el que más nos va a ayudar a seguir con nuestra vida en general.
Pero esto te refieres a lo mejor por ese concepto del amor romántico que hemos aprendido, digamos, y que incluso socialmente nos viene dado a través del cine, de las canciones, de todo esto y de nuestra familia, por supuesto.
100%. En terapia lo llamamos como mitos del amor romántico y son todas estas ideas que nos traen los usuarios de terapia cuando, por ejemplo, están pasando por una ruptura amorosa y te cuentan, te comparten todos esos pensamientos, esas reflexiones que tienen, que le están generando mucho dolor. Y gran parte de ellos vienen vertidos a través de todos esos mitos del amor romántico que constantemente nos están bombardeando nuestro cerebro a través de canciones, arte, películas. Sí.
¿Te has tomado nota de alguno de esos mitos? Digamos, eso, tus favoritos. Fíjate que hace unos días hablaba yo, porque además estaba guapísimo, todo hay que decirlo, de Richard Gere en Oficial y Caballero, porque cuando le entregaron el premio honorífico en los Goya, Antonio Banderas lo decía, ¿no?, que muchas personas han suspirado en el trabajo esperando que entrase allí el Oficial y Caballero a llevársela, ¿no? En este caso, ese sería, por ejemplo, un mito, ¿no? Esto, o a lo mejor en un momento puntual puede aparecer Richard Gere, pero no va a venir todos los días de tu relación a llevarte en brazos desde el trabajo, ¿no?
Este es el mito número uno y probablemente uno de los más prolíficos. Yo lo llamo el príncipe azul. A mí es un mito que particularmente no me gusta mucho, lo primero porque de alguna manera promulga o promueve ideas de diferenciación de roles de género dentro de la relación, ¿no? Ya te da a entender que el hombre tiene el papel de salvar y la mujer tiene el papel de ser salvada, ¿no? ¿Por qué no es muy funcional este mito? Porque el amor o las relaciones que establecemos con las personas que nos llegan a nuestra vida no están para salvarnos. No es, la idea de que el amor te salvará, de que el amor está para curarte, es una idea que está bastante desvirtuada de la realidad. No se trata de que tú sanes o cures tus heridas o te encuentres mejor a través de tener una relación amorosa con otro.
Estaba pensando, claro, películas en este sentido hay... Ahora se nos vendrían miles, se nos pusiésemos a pensar miles. Incluso si hablamos de relaciones homosexuales, igual también si cavilamos puede haber alguna cosa así. Pero que sea la mujer la que salva al hombre, esto... ¿Esto lo hemos visto en alguna película?
No, lo que se refleja más es un modo maternalista de reflejar a la mujer. No tanto salvar al hombre como un príncipe azul salva a la doncella, pero sí curar y cuidar al hombre, ¿no? Sí que se ha visto en la narrativa popular esa mujer que cuida de un hombre que tiene problemas, que es un hombre muy difícil, y ella a través del amor le sana, ¿no? Ella le recoge, ella le hace mejor. Esta figura también se ve repetida muchísimo en películas románticas, porque gran parte del estereotipo masculino que se promulga a través del arte es ese hombre individual, ese hombre que ha cosechado éxito a través de hacerse a sí mismo al margen de la sociedad, ¿no? Ha crecido como un tiburón en su rama de negocio. Y de repente un día el amor de una mujer cándida le salva, ¿no? Es como el reflejo que se hace del príncipe azul sobre la mujer, pero sí, como tú comentas, tiene esa diferenciación de que es un poco más cuidado maternal y no tanto te salvo del dragón, ¿no? O te salvo de la madrastra malvada.
Vamos a seguir hablando de estos mitos, pero por si se me va de la cabeza con tanta cosa que se nos va a ocurrir. Claro, estamos, el primero que has dicho del príncipe azul, yo así de entrada he pensado, claro, el tema de vivir en una sociedad patriarcal, pero este tipo de mitos también afectan mucho a los hombres, ¿no?
100%.
Porque claro, es que está, como que tienes que ir a salvar a, ¿no? Y tienes que estar siempre, esto de todavía de pago yo, la iniciativa la llevo yo, ¿no? Todo 100%. Esto.
Hay unas expectativas de roles de género que se ponen tanto en hombres como en mujeres y definitivamente afectan de manera negativa a ambos sexos. Pensemos que de alguna manera se nos está lanzando el mensaje a los hombres de que cuando nos portamos como un príncipe azul, cuando abrimos esa puerta, cuando pagamos esa cuenta, tenemos derecho a recoger algo a cambio, ¿no? Ya se da por sentada cierta interacción que necesariamente no tiene por qué ocurrir así. O sea que 100% es algo que afecta a ambos. Esta idea de que las comedias románticas son solo para mujeres, bueno, los hombres también se exponen a ellas y los hombres también las sufren de alguna manera.
Bueno, entonces desterramos el príncipe azul. Esto se habla, ¿no? Siempre que Disney ha hecho mucho daño en este sentido. Y además, claro, esas pelis y esos cuentos ahí están.
100%.
Habría a lo mejor que enseñar a leerlos.
Sí.
O que, ¿no? que seamos un poco críticos a la hora de leer esa, tener un, pues eso, un espíritu crítico.
Sí, bueno, afortunadamente yo creo que ya hemos visto cómo la narrativa de películas que se hacen para niños desde Disney o Pixar ya van cambiando un poco los personajes femeninos y los personajes masculinos. Cada vez vemos más películas infantiles donde hay una heroína que se hace a sí misma y ni siquiera está vinculado necesariamente al amor, ¿no? Que esto es otra idea, otro mito importante que te voy a contar ahora. El siguiente, el amor todo lo puede. Esto es una frase típica que nos habla de cómo el amor supera todas las barreras y no solo eso, sino que la fuerza del destino, ¿no? El amor es algo inevitable, que te va a pasar sí o sí, que te está esperando en algún momento de tu vida. Esto pone una idea muy equivocada en muchos de los usuarios en terapia porque da a entender que ¿por qué no me está pasando a mí? ¿Por qué a todo el mundo le ha pasado? Porque yo estoy en la cuarentena, cincuentena, sesentena y no estoy viviendo ese amor que se supone que todos estamos condicionados de manera inevitable a vivir, ¿no?
Claro, incluso el que todo lo puede, claro, dices, bueno, y si no hay amor no puede nada. O claro, ahí es que te da mucho juego esto a la mente, a enrevesar ese pensamiento, ¿no?
Sí, invita a pensar que el amor casi que es como un paracaídas, ¿no? O sea, pase lo que me pase en la vida, si tengo amor, el amor todo lo puede. Y esa idea no refleja la realidad que vivimos todos en nuestro día a día, ¿no? Cuando tú te enfrentas a dificultades, necesariamente el hecho de que tú tengas una pareja no va a ser garantía de que tú superes esas dificultades pues de manera exitosa.
¿La media naranja la tienes también?
La media naranja la tengo también. La tengo escrita de otra manera. Pero bueno, yo lo llamo como la unicidad del sentimiento, ¿no? El solo tengo ojos para ti, por ejemplo. Esa idea de pensar que hay una persona que está hecha para nosotros y solo es una persona. Esto es algo que se trabaja en terapia mucho desde el punto de vista de la autoestima y es muy difícil de trabajar porque todos crecemos y construimos una autoestima personal a través del amor que recibimos. Y gran parte de la idea que ya se nos mete desde chiquititos en la cabeza es que si consigues encontrar a esa persona que te quiere mucho es que tú vales mucho, ¿no? Esto no casa necesariamente ni siquiera biológica, químicamente con las personas que somos. O sea, lo cierto es que tenemos capacidad de estar enamorados de más de una persona a la vez. Y aunque a lo mejor podemos entenderlos desde la perspectiva individual, yo puedo intentar hacerme la idea o incluso puedo haber experimentado puntualmente que me han gustado dos personas o he estado enamorado de dos personas a la vez, nos cuesta mucho aceptarlo en el otro, ¿no? Nos cuesta mucho aceptar que nuestra pareja puede querernos a nosotros y al mismo tiempo puede estar enamorado de otra persona.
estabas, has dicho, solo tengo ojos para ti. Se me ha venido a la cabeza el título de esa película, Te doy mis ojos, que no sé si a lo mejor es una vuelta de tuerca a este mismo mito, ¿no?
Bueno, utilizan el título de una manera, no lo había pensado, pero sí, hay una contraposición, ¿no? Utilizan el título de una manera donde me entrego ciegamente, ¿no? Que es ese otro mito del amor, o otra frase muy conocida del amor, ¿no? Que el amor ciega, pues me entrego ciegamente a un amor que me maltrata, ¿no? Como en el caso de la película, que es muy buena, por cierto.
El maltrato puede venir de una falsa interpretación de los mitos. También aquí hemos hablado mucho del tema del maltrato, el perfil del maltratador, de machismo, toda esta sociedad en la que vivimos y todos esos estereotipos, pero no sé si también este tipo de cosas suman en factores que posibiliten, que favorezcan el maltrato.
100%. De hecho, ya está conectado con varios mitos que hemos tocado. De alguna manera está conectado con esa idea de que el amor todo lo puede, ¿no? Gran parte del reflejo que se ve en el comportamiento de víctimas de violencia machista es esa idea de que yo le puedo querer tanto y le quiero tanto que sé que lo voy a ir cambiando poco a poco, ¿no? Como si el amor tuviera el poder de transformar una persona que ejerce la violencia como modo de comunicación o intercambio. 100%.
¿Tenemos más mitos todavía?
Tenemos más mitos.
No, es que te veo que traes bastante.
Sí,
¿no?
Traigo 5 concretamente. El siguiente, que se repite muchísimo últimamente, el primero tienes que estar bien tú. Hay una idea general sobre cómo funciona el intercambio sanador, ¿no? Del amor, y esta idea de que primero tienes que estar bien tú para poder amar a otras personas. A mí me desagrada bastante, me incomoda bastante esa idea cuando la leo, que la leo bastante, porque es muy prolífica en redes sociales, en libros de autoayuda, porque no es del todo cierta. Hay personas que tienen procesos terapéuticos abiertos o personas que tienen traumas que todavía no han trabajado en terapia, y no necesariamente por eso significa que no tengan la capacidad de amar y que no tengan la capacidad de amar funcionalmente a otra persona y de entregarse de manera sana. O sea, no podemos invalidar la capacidad que tiene la gente por el hecho de que tengan algo que trabajar, porque además, si me apuras, todos tenemos algo que trabajar, entonces nadie tendría capacidad de alguna manera, ¿no?, de compartir su vida y de dar amor.
Claro, pero lo que sí es cierto es que si nos hemos trabajado, como que todos tenemos algo que trabajar, si esto lo hemos hecho, favorecerá una mejor relación de pareja, porque las relaciones de pareja, al margen de los mitos, también, pues claro, no todo es tan bonito como se pinta, ¿no? Luego el día a día, la convivencia, si nos hemos trabajado ambas partes...
100%. Esto se vincula también mucho a las expectativas que tenemos en una relación. Tenemos que partir de la idea de que empezar una relación no significa que todo vaya a ser perfecto. La relación sufre etapas evolutivas y hay momentos donde la relación es más difícil. Eso no significa que tengamos ningún tipo de dificultad ni ningún tipo de trauma o de que tengamos alguna incapacidad para amar. Simplemente forma parte del intercambio, ¿no? Así es que ya lo ideal es caminar dentro de la relación con la expectativa de que va a haber dificultades, va a haber discusiones, va a haber desacuerdos. Y como tú comentas, si yo me he trabajado en terapia, voy a ser capaz de sortear, voy a ser capaz de escuchar, voy a ser capaz de comunicarme de una manera mucho más sostenida y funcional que si todavía no me he trabajado y, bueno, pues me cuesta más llegar a la otra persona, ¿no?, y hacerle entender mi punto de vista.
¿Tú trabajas también terapia de pareja?
Sí, trabajo terapia de pareja. No he tenido muchos casos por el momento, pero sí, trabajo terapia de pareja y, bueno, ya en terapia de pareja partimos de que la piedra angular de la terapia es la alianza terapéutica. Porque si ya es difícil establecerla con una persona, establecerla con dos personas al mismo tiempo, es muy complicado. Pero es muy enriquecedora, la verdad.
Es que iba a preguntarte, no sé si esto tiene una respuesta que nos puedas dar, ¿no? ¿Cuándo una pareja puede determinar, como hablábamos el primer día contigo, cuándo podemos ir pensando en que necesitamos un psicólogo, un apoyo externo? Claro, porque también el amor es cosa de dos, todas estas cosas que también se nos venden, no sé si como mito, por decir, sí, tres son multitud, como para que venga ahora un psicólogo aquí a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Además, debe ser también complicado, igual en ese momento en el que ya hay que ir al psicólogo, ya es necesaria esa ayuda, que los dos estén de acuerdo.
100%. Es muy complicado si de manera individual exponer tu vulnerabilidad delante de un terapeuta ya es algo muy difícil, y de hecho es algo que yo siempre refuerzo en los pacientes, ¿no? Lo primero es agradecer haber tenido la fuerza de voluntad para venir a terapia. Eso lo tienes que multiplicar por dos. Tienes que encontrar dos personas que estén dispuestas a exponer su vulnerabilidad y su vulnerabilidad como pareja, que es algo muy íntimo, delante de un terapeuta. Pero sí es cierto que normalmente los casos que yo me encuentro es gente que sabe identificar muy bien cuando necesito una visión externa y objetiva sobre lo que me está pasando, porque siento que suele pasar, el pilar fundamental es la comunicación, está muy deteriorada y necesitamos un árbitro, ¿no? Por así decirlo, necesitamos un agente externo que nos conduzca y nos guíe porque no estamos siendo capaz de encontrarnos, ¿no? Como nos encontrábamos antes y no queremos perder la relación que tenemos.
¿Por qué nos resulta tan complicado comunicarnos, Diego? Ya no solo en tema pareja, que hoy nos ocupa, sino en líneas generales. Es que el primer día que viniste también nos hablaste del tema de comunicación. Si hablamos de hijos, problema de comunicarse. Si hablamos de pareja, lo mismo, incluso entre compañeros de trabajo. ¿Por qué nos cuesta tanto comunicarnos?
Bueno, pues has abierto un melón enorme con el que podremos estar horas y horas. Pero si te tengo que resumir al máximo, yo te diría que todo parte de que primero nos cuesta escucharnos. Nos cuesta muchísimo entender y recibir el mensaje que la persona nos está dando. La mayoría de las veces caminamos hacia el momento comunicativo con ciertas etiquetas ya colgadas en la otra persona, ¿no? Ya damos por hecho que la persona que me viene a decir esto me lo viene a decir porque. Esto, por ejemplo, en terapia de pareja se ve reflejado constantemente, ¿no? Cuando yo he construido una historia con la persona con la que me estoy comunicando, automáticamente cuando mi pareja venga a quejarse, transmitir una dolencia, comunicarme algo que no le está gustando, yo probablemente ya estoy escuchando toda esa conversación desde el filtro de ya está otra vez con este tema, ya se está quejando otra vez por esto, siempre le pasa igual. Y entonces todos esos filtros con los que tamizamos esa comunicación dificultan muchísimo que realmente entendamos el mensaje que nos están compartiendo.
Digamos que nos vamos también guardando ahí en la mochila reproches y cosas que pasaron. Muchísimo, sepa Dios cuánto tiempo.
Muchísimo.
Y luego las aprovechamos ahí como herramientas de guerra en un momento dado.
Literal. Hay otra idea que también está muy extendida, que es eso de que cuando pierdas las formas ya pierdas la conversación, ¿no? Yo lo cojo un poco con pinzas. Obviamente la comunicación funcional es una comunicación que se hace con unas formas respetuosas, ¿no? Pero el hecho de que en algún momento de la conversación tú no lo hayas hecho de la forma más funcional posible no significa que el mensaje que estés mandando no sea verdad o no sea cierto, ¿no? Entonces también pasa mucho esto en comunicación viciada, en terapia de pareja se ve este momento de decir, me lo había guardado, tenía cierto rencor, te lo he comunicado de manera fea, así que tú automáticamente desechas el mensaje. Bueno, no, yo puedo reconocer que te lo he comunicado de manera fea, pero eso no significa que el mensaje no sea cierto o no sea valorable, ¿no?
Nos quedaba algún mito todavía, ¿no?
Nos queda uno también muy, 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 muy común, que es el me entrego a ti 100%. Esta idea de que tener pareja, estar enamorado y que te quieran significa que todo se comparte. Grave error. Esto es uno de los fundamentos o de los inicios, ¿no?, de una pareja, del declive de una pareja. Para mí, las parejas más sólidas que yo he visto y que yo conozco han sido esas que han sido capaces de preservar sus espacios privativos y respetar la privacidad del otro. Hay que tener espacios individuales y, de hecho, para que tu relación funcione de manera más sólida y más sana, hay que mantener y hay que cuidar esos espacios individuales. El tiempo que paso yo conmigo mismo, el tiempo que paso yo socializando sin mi pareja, mis propias aficiones sin mi pareja, todo esto contribuye muchísimo a sanear y a enriquecer de alguna manera el tiempo que paso con mi pareja y el tiempo que disfruto en pareja.
Ahí hay que trabajarse la confianza, ¿no?
Aquí hay que trabajarse la confianza. Esto se trabaja muchísimo en terapia porque, como te comentaba al principio, cómo interactuamos en pareja está muy vinculado a la autoestima. Entonces, una persona suele haber una cierta correlación entre una autoestima un poco baja o una autoestima baja y un grado de desconfianza alta. Si tú mantienes tus espacios privativos, si tú mantienes tu individualidad, yo que tengo una autoestima regular, es fácil que diga, es que no me quiere aquí en esta área, es que se avergüenza de mí y por eso no me lleva con sus amigos, es que no lo comparte todo porque me oculta algo, ¿no? Que esta es la más común. Algo estará haciendo cuando no quiere que yo entre ahí, ¿no? Todo esto suele estar muy vinculado a perfiles que tienen una autoestima que hay que trabajar.
Oye, hemos entrado aquí como los toros y yo no te he preguntado qué es el amor. No sé si hay una definición del concepto del amor y del desamor.
Pues mira, yo entiendo, me encanta la pregunta porque de hecho me la traía preparada, entiendo el amor desde, como lo estudia un psicólogo de renombre que se llama De Roda, que divide el amor que sentimos en tres fases claves, ¿no? La primera fase sería el enamoramiento, ese enamoramiento pasional que todos conocemos, hemos experimentado y del que vemos mucho reflejo en el arte, ¿no?, en general. La segunda fase sería esa fase de apego, o esa fase de establecimiento de un lazo a largo plazo con la persona con la que estamos. Y la última fase ya sí es el amor, el amor que conocemos, ¿no? Que tiene una definición muchísimo más amplia, y de hecho es una definición que no se toca tanto porque no es tan atractiva, quizás no tiene tanta chicha, ¿no? Que es esa fase de consolidación donde la persona amada se convierte casi que en tu familia, ¿no? De alguna manera, y se crea un vínculo mucho más fuerte. Siempre nos quedamos, siempre el arte refleja esa primera fase, que es la que tiene más chicha, más gracia, que es el enamoramiento, ¿no? Y que, de hecho, te traigo un poquito de una explicación de cómo a nivel químico vivimos las sensaciones que sentimos y por qué las sentimos, ¿no? De alguna manera, que es muy interesante.
Bueno, pues explícanos esto, pero ya sabiendo que tiene fecha de caducidad. Ya entramos así y no nos emocionamos demasiado, ¿no?
Esta primera fase, los teóricos de ella la miden entre 18 y 3 meses. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque te la voy a explicar muy desde el punto de vista químico y biológico, sí es cierto que tenemos que tener en cuenta que siempre hay factores contextuales y de la persona que intervienen, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista biológico no podemos sostener ese estado y no podemos sostener estas sustancias en nuestro cuerpo más allá de 3 años porque de alguna manera nos resentiríamos, ¿no? Tiene mucho efecto y tiene muchas consecuencias sobre nuestro cerebro. 3 sustancias principalmente. Una es la dopamina, la segunda es la feniletilamina y la tercera es la noradrenalina. La dopamina, como sabemos, está muy vinculada, es una hormona muy vinculada a la motivación. Es esa hormona que nos empuja a hacer cosas, ¿vale? Se supone que cuando entramos en una fase de enamoramiento con otra persona, se dispara, de alguna manera, esta sustancia en nuestro cerebro. No es una molécula del placer, se define mucho como la molécula del placer o la molécula de la felicidad, y es un poco más complejo, porque la dopamina, dependiendo del área del cerebro donde actúe, genera unas consecuencias u otras, ¿no? Pero está muy vinculada con la motivación, está muy vinculada con la atención, a qué le prestamos atención, qué nos motiva, qué nos empuja a salir de la cama, qué nos hace hacer cosas que no haríamos en otras circunstancias, ¿no? Esto ya suena muchísimo a enamoramiento. La siguiente sustancia es la feniletilamina, que se explica mucho físicamente como las mariposas en el estómago, ¿no? Bueno, pues efectivamente hay una reacción química en tu cuerpo que te hace sentir ese vuelco, ¿no? O ese mini infartito, ese saltarte una bocanada de aire, sobre todo cuando te encuentras con la persona de la que estás enamorado al principio y ni siquiera te lo esperabas, ¿no? Ese cruce en la esquina, ese momento de coincidimos en un evento social y de repente está esa persona, ese chute es feniletilamina. Fíjate que, como te comentaba, no tendría sentido que esto durara más de 3 años porque la feniletilamina es una anfetamina. Y las consecuencias que tiene el organismo, entre otras, es pérdida de sueño, por ejemplo, ¿no? Es irme a la cama y estar constantemente pensando en el objeto amado y en cuándo volveré a verle y cómo será y qué me pongo. Todo esto responde, exacto, ese sin vivir responde mucho a los efectos que tiene la feniletilamina en nuestro organismo, que además también reduce el apetito o genera, obviamente, como anfetamina, genera nerviosismo en el sistema nervioso. Por último, tenemos la noradrenalina, que está muy vinculada, pues, a la hiperactivación vegetativa. Esta sustancia es un cúmulo de otras que está muy vinculada a la excitación. Esto está muy vinculado con sentir que de alguna manera se incrementa tu impulso sexual en esa fase en la que estás enamorado, ¿no? Esto se ve muchísimo también cuando las personas que consiguen o que de alguna manera, pues, viven ese amor, se dan cuenta de que a lo mejor venían de un periodo donde sexualmente habían sentido cierto valle, ¿no? Cierta decaída, y de repente se ven como recuperando una energía sexual que se había perdido hace muchísimo tiempo. Pues esto responde muchísimo a noradrenalina.
Claro, pero entonces también tendrá su próxima etapa valle, una vez que se haya ya pasado esa primera etapa de enamoramiento.
Claro, esta fase está muy condicionada a la novedad. Como sabemos en psicología y como es conocimiento común, el efecto de novedad hace que todo esto, obviamente, se dispare con más frecuencia, pero a medida que yo me expongo más y más a un estímulo, ya el efecto de novedad se va perdiendo. Ese chute de feniletilamina, ¿no?, que te comentaba, por ejemplo. Los primeros encuentros casuales van a ser muy sentidos, pero a medida que me voy encontrando más con la persona, lo voy notando menos y menos y menos, y se va difuminando en el tiempo.
¿Y la tercera fase? ¿Cuál sería ya?
Bueno, de aquí pasaríamos a la segunda fase primero, que sería esa fase de apego, ¿no? Que es cuando ya de manera racional yo empiezo a tomar la decisión de que esta es la persona con la que quiero estar, ¿no? Aquí en esta fase suele darse ese periodo de convivencia, por ejemplo, cuando encontramos que las parejas suelen irse a vivir juntos. Y aquí es donde ya se me ha ido un poco todos esos mitos del amor romántico, ¿no? Todas esas películas, ese oficial y caballero ya se empieza a difuminar y empezamos a discutir. Empiezo a ver cosas que no me están gustando tanto de la otra persona. Siento que a lo mejor no te conocía tanto como yo creía, ¿no? Entonces sí que, aunque todavía hay sustancias químicas que nos influyen en esta fase, aquí ya hay un raciocinio, ¿no? Y hay un dominio más de la mente donde tú estás decidiendo de manera consciente que tú quieres estar con esta persona.
Claro, por eso muchas veces yo he escuchado, fíjate, se llevaban estupendamente, ha sido irse a vivir juntos o se han casado y al mes se han separado. Claro, no sería por el irse a vivir juntos, sino por haberse casado, sino porque ya pasas de la primera fase a la segunda y ya las cosas se ven de otra manera, ¿no?
100%. Esto pasa mucho, este conocimiento se gana mucho con la experiencia. La primera vez que te enamoras en tu vida, tú te crees que todo lo que estás sintiendo se corresponde directamente con la realidad, ¿no? Que todas esas hormonas que están interactuando en tu cuerpo y todas las lecturas que tú estás haciendo, en consecuencia, es la realidad. A medida que pasa el tiempo, que te enamoras varias veces en tu vida, tú sabes que tú estás pasando por un periodo físico donde tienes una sobreactivación, lo identificas, lo disfrutas, pero entiendes que tomar la decisión de compartir tu vida con alguien solo en base a esos sentimientos puede ser, como mínimo, precipitado. Si has seguido el proceso y has entendido desde esta perspectiva que todo lo que estás sintiendo se corresponde con esas sustancias un poco, ¿no? Y esas ideas del amor romántico que tenemos en la cabeza, cuando pasas a esta fase te enfrentas a esas dificultades, pero ya lo haces desde otra perspectiva, sabiendo que esto venía de camino, yo sigo queriendo a esta persona, sigo queriendo estar con él o con ella, pero claro, ahora me toca contactar un poco más con la realidad de lo que estos meses atrás he estado contactando y ver que, como yo, esa persona también tiene defectos, dificultades, cosas a trabajar, etcétera.
Por eso igual también romantizamos el primer amor y ahí le damos también tanta importancia, ¿no? Porque no sabíamos entonces todo esto que nos venía, que luego sí que ya sabes.
100%. Obviamente la durabilidad de ese primer amor va a marcar, ¿no? Más o menos en tu vida. Pero lo que yo me suelo encontrar más frecuentemente es que ese primer amor suele quedarse en la primera fase. Cuando se acaba el enamoramiento y tú todavía no sabes exactamente distinguir los periodos por los que pasa el amor, es muy fácil, y le pasa a mucha gente incluso con experiencia, que cuando tú sientes ese decaimiento de la pasión, cuando tú sientes que ya no siento las mariposas en el estómago, es que ya no te quiero. No, cuidado, obviamente tu cuerpo se ha ido adaptando, ¿no? Y tu cuerpo ha ido dejando de secretar ciertas sustancias porque no podía mantenerlas en el tiempo, pero eso significa que esa persona no sea tu objeto amado necesariamente, no significa que simplemente estás entrando en otra fase.
¿Y ahora sí iríamos a la tercera fase?
Ahora sí vamos a la tercera. Una vez que se ha consolidado la relación y ya estamos viviendo juntos, estamos compartiendo nuestra vida de manera más significativa, entramos en la fase del amor en sí. Esta fase se vincula muchísimo, se describe muchísimo como ese amor que casi que es fraternal, ¿no? No significa en ningún momento que haya decaimiento sexual, no significa que se abandone en las interacciones sexuales o sexoafectivas, ¿no? Pero sí que es cierto que se vive de otra manera. Ya la familiaridad con la que tú compartes tu vida con esa persona te hace entender que esta persona es como tu familia en el sentido incondicional, ¿no? Esta persona está aquí para quedarse para siempre y yo voy a quedarme para siempre. Ya estamos en un punto donde podemos tener conversaciones sin percibirlas como una hostilidad o como un intercambio amenazante. Es un punto en el que podemos hablar de explorar o cambiar bases sólidas de nuestra relación que creíamos que siempre iban a estar ahí. Pues a lo mejor nos queremos plantear de repente ya no vivir juntos porque tiene sentido para nosotros. O a lo mejor nos queremos plantear irnos a vivir a otro sitio, ¿no? Todos estos eventos que serían muy interesantes y que a lo mejor en fases anteriores de la relación dificultarían muchísimo el progreso, aquí estamos en un fundamento muchísimo más sólido y de nuevo entendemos que hay un intercambio afectivo incondicional. Es decir, esta persona va a estar para mí en lo bueno y en lo malo y yo voy a estar para él o para ella en lo bueno y en lo malo.
En esta fase, digo en esta porque en la primera creo que no, ¿puede haber amor sin sexo?
100%, puede haber amor sin sexo. Forma parte también de alguna manera del mito del amor romántico o incluso de esos mitos que nos crecemos en nuestra cabeza durante la fase pasional de que el sexo es el baremo de las relaciones, ¿no? Esto además se ha promulgado muchísimo también en conocimiento popular y de nuevo es un error. No hay que despreciar una relación en tu vida porque el sexo no esté donde tú creas que debería estar. El sexo no es el baremo de las relaciones y no debería ser el baremo de las relaciones afectivas. Es un factor importante. Cada uno tenemos derecho a decidir qué importancia le damos al sexo. Esto es legítimo, pero no es una unidad de medida, ni mucho menos del amor entre dos personas.
Lo que sí es un tema de comunicarse. Antes hablábamos de la comunicación. Es un tema del que la pareja debe hablar.
100%. Como te comentaba, la comunicación va a ser probablemente más funcional. Cuanto mejor o más sólida sea la autoestima de los que se intercambian los mensajes comunicativos. Porque al fin y al cabo es difícil escuchar por parte de tu pareja. Esta es una conversación, por ejemplo, muy actual. El decir, te quiero muchísimo, quiero seguir teniendo relación contigo, pero me gustaría explorar sexualmente conexiones con otras personas, que no solo necesariamente seas tú, ¿no? Esta conversación se puede tener en terapia, obviamente, se puede tener con la ayuda de un terapeuta. Es un motivo de consulta habitual y es importante que caminemos hacia ella en un estado sólido de nuestra relación. O sea, lo que tampoco vale es, ahora que estamos en crisis, ahora que me siento desapegado, voy a proponerle a mi pareja que empecemos a ver otra gente. A lo mejor no es el mejor momento. Pero sí, con una autoestima sólida y bien trabajada, es muy probable que, aunque duela, yo sepa recoger ese mensaje, sepa adaptarlo y sepa entender que la persona con la que estoy hablando me sigue queriendo.
Hablábamos de ese momento en el que uno se enamora y en esa primera fase. ¿Qué ocurre si tú estás en ese punto pero no eres correspondido? ¿Eso afecta de alguna manera psicológicamente, emocionalmente?
Es 100%. Probablemente es la fase de alguna manera más difícil de superar, o por lo menos de superarla de manera funcional. Solemos encontrar en terapia que, claro, en esa fase de enamoramiento, cuando tú tienes estas sustancias en tu cuerpo y no ves la realidad de una manera muy, muy, muy objetiva, es muy fácil que saques lecturas de tu persona y de lo que tú eres, y de nuevo construyas tu autoestima en base a lo que te acaba de pasar cuando no te corresponden, ¿no? Encima estás en un momento de sobreactivación sensorial de alguna manera, entonces lo vas a sentir más profundamente que si tú has llegado a otras fases de tu relación y tú has entendido que en una fase mucho más madura, pues mira, nos dimos cuenta de que no éramos el uno para el otro, nos dimos cuenta de que no queríamos exactamente las mismas cosas. Por muy difícil que sea, porque sí es cierto que, claro, cuanto más tiempo pasa contigo, más me acostumbro a ti en mi vida, ergo más difícil me va a ser desprenderme, ¿no?, e iniciar una nueva vida sin ti. Al mismo tiempo, también es mucho más fácil que hagamos una lectura un poco más objetiva y seamos capaces de entender de manera sana que yo quería mucho a esta persona, pero es que realmente no éramos capaces de construir algo que nos hiciera felices a los dos, ¿no?
Eso en el caso de que en algún momento hayan sido pareja, pero si esto que hay, ¿no?, que tú estás enamoradísimo pero la otra persona ni lo sabe, ¿eso tiene alguna huella emocional o con el tiempo quedan unos res?
100% que es fácil que deje huella emocional, sobre todo porque hemos estado leyendo la realidad en base a la perspectiva desde la que yo la estoy viendo, ¿no? Entonces, como yo estoy sintiendo este vuelco al corazón cada vez que te veo, el mito del amor romántico me dice que esto solo se siente si es de dos, por ejemplo, ¿no? Si yo lo estoy sintiendo, ¿por qué no lo estás sintiendo tú? No me cuadra, ¿no? De nuevo, las lecturas en la autoestima. Es que si yo me siento así, siento tanto amor por ti, si tú no lo sientes por mí es porque yo soy una persona despreciable. Obviamente no tiene nada que ver el hecho de que una persona no esté en tu mismo momento, no te corresponda emocionalmente con lo que tú seas y lo que tú desprendas y cómo los demás te vean, ¿no? Pero sí que es fácil que se saquen lecturas muy extremas cuando el amor no es correspondido, sobre todo en esa fase de enamoramiento.
Pero, Diego, ¿hay alguna explicación de por qué las personas se enamoran unas de otras? Porque sí, se puede dar la circunstancia que yo me enamoré de ti y tú ni te fijes en que yo existo y estés pensando en otra persona que tampoco te ve a ti. Pero cuando surge eso así, entre que tú y yo nos miramos y nos hemos enamorado, ¿esto por qué pasa?
Pues mira, la buena noticia o la mala noticia, según cómo se analice, es que no es controlable. O sea, todos estos mitos del amor romántico y toda esta idea que desarrollamos en torno a ser más atractivos para el otro, ser menos atractivos para el otro, bueno, puede tener cierta influencia. Pero este evento es algo casual en nuestras vidas, circunstancial. Esto es algo importante que tenemos que interiorizar.
Sería el destino, ¿no? ¿O cómo le llamamos?
Pues bueno, sí, lo puedes. Si entiendes el destino no como algo inevitable, sino como algo que, oye, pues yo estaba ahí, me encontré contigo y surgió, sí, efectivamente sí que sería funcional. Para mí lo disfuncional es entender el destino como eso inevitable, ¿no? Como ese, no te preocupes porque va a llegar el amor. Bueno, no hay garantía de ello, ¿no? Sí es cierto que hay mucha teoría en torno a cómo establecemos relaciones más funcionales y más sólidas, o en qué momento las establecemos de manera más funcional y más sólida, ¿no? Yo encuentro, tanto en mi experiencia personal como en mi experiencia profesional, que una de las cosas que más atan o que más invitan a dos personas a iniciar una relación es tener caracteres en común de la personalidad. Los valores, por ejemplo, para mí me parecen imprescindibles. Es muy raro, son muy puntuales los casos donde dos personas que tienen valores, fundamentos o principios muy importantes para ellos, que sean contrapuestos, que sean capaces de iniciar una relación, ¿no? Aquí es donde hay rasgos de personalidad que suelen estar alineados en general, lo que suelen encontrarse, por ejemplo, es uno de los puntos. Como te comentaba, cosas que también nos pueden ayudar a que el destino nos eche una mano, ¿no? El tema de tener una autoestima sólida. Normalmente cuando estamos en un buen sitio, mentalmente hablando y emocionalmente hablando, es fácil que resultemos más atractivos para los demás, ¿no? En ese intercambio social siempre nos vamos a sentir más atraídos a pasar tiempo, incluso de manera amistosa, con una persona feliz, con una persona contenta, con una persona que desprende autoestima o autoconfianza, ¿no? Que con una persona tristona, deprimente, que está quejándose, ¿no?, constantemente. Es mucho más difícil que esa persona establezca lazos o atraiga a gente a su vida a que pase tiempo con él o con ella.
Bueno, pues eso nos lo vamos a aplicar para las relaciones, ya no el amor, sino en líneas generales. Cuanto más al carro de la alegría se sube todo el mundo, nos decía una vez una persona también aquí en una entrevista. Bueno, tengo un montón de preguntas, te voy a restar aquí hoy mucho tiempo. Cuando una pareja pasa primera fase, segunda, tercera, es el amor de mi vida que se dice, que no sé si eso también es un mito, y uno de los dos fallece, ¿esto cómo se supera?
Bueno, se trabaja, es el duelo por excelencia, ¿no? Es el duelo más conocido, el de la pérdida de la persona amada. Fíjate que comentas el tema de es el amor de mi vida. Para mí es una lectura que tiene sentido, pero muy a posteriori. O sea, es una lectura que se hace al final de la vida, decir, esta persona fue el amor de mi vida, porque fue la que estuvo ahí, porque fue la más significativa y porque yo de manera racional y objetiva decido que sea así, ¿no? Los duelos suelen ser mucho más llevables, trabajables, cuando el amor ha sido funcional. Cuando yo he establecido una relación con otra persona que no se fundamentaba tanto en esos mitos del amor romántico, sino que yo he entendido de manera racional, que yo he entendido de manera sana, que esta persona se integraba en mi vida para formar parte de ella, para ser amigo, compañero, familiar, para formar un vínculo muy fuerte conmigo, y que ahora mismo desgraciadamente lo he perdido, pero tuvimos una relación fundada sobre los pilares correctos, ¿no?, por así decirlo. Normalmente esas son las personas que pasan por duelo con mejor pronóstico.
Es que tiene que ser un momento difícil. Se me viene ahora a la cabeza, ¿no?, pues la imagen de personas mayores que todavía la vida se han querido mucho, y luego uno se va y encima te pilla en una edad pues en la que ya eres más vulnerable, ¿no?
Claro, 100%. Como te comentaba antes, perder a una persona en las diferentes etapas del amor se vive de manera diferente, ¿no? Pero probablemente sea más doloroso cuanto más tiempo hayas estado en mi vida, porque más acostumbrado he estado aquí, a ti, a tu persona, ¿no? Más radicalmente cambia mi vida. Si tú has estado 2 años o tú has estado 20, obviamente el impacto es mucho mayor. Que muchas veces tendemos a pensar que cuando la tercera edad, cuando las personas más mayores pierden a su pareja, bueno, pues es condición de vida. Bueno, pues no necesariamente. El que se queda aquí, por muy mayor que sea, probablemente esté sintiendo esa pérdida de una manera mucho más significativa después de 20, 30, 40 años de relación, que una persona que solo llevará 10, ¿no? Por trágico que nos parezca perder a alguien en la juventud de la relación. Pero sí, fíjate, mitos del amor romántico que no ayudarían a superar el duelo o a tratar de paliar el daño que se sufre cuando se pierde al ser querido, por ejemplo, es la idea de el amor de mi vida, ¿no? El único amor que yo podía tener. Esa idea de que es que esta era mi persona y ya no va a haber nadie más. No es cierto. Hay varias personas, o hay muchas personas en este planeta que pueden tener la capacidad de despertar en ti sentimientos amorosos y que tú disfrutes de esa relación, ¿no?
¿En una separación el duelo se vive inicialmente de igual modo?
No exactamente. Yo cuando, tratando el tema de terapia de pareja, por ejemplo, o hablando de rupturas en general, para mí siempre hay dos fechas en las que una relación se rompe. Hay una fecha implícita y hay una fecha explícita. Para mí la fecha oficial en la que la relación se rompe no es cuando realmente la relación se ha roto. Normalmente las relaciones se rompen antes, y sobre todo cuanto más larga haya sido más esa relación, más grande o más largo va a ser ese periodo entre la relación ya estaba rota y hemos sido capaces de dar el paso de romperla definitivamente. Con lo cual sí que hay un duelo, pero es fácil que ese duelo se haya vivido incluso durante la propia relación. Es fácil que yo me haya dado cuenta meses o incluso años atrás de que ya mi relación no funcionaba, he seguido con mi pareja, he vivido mi duelo estando con mi pareja, y cuando he roto he iniciado otra fase diferente que ya no es tanto el periodo de duelo, ¿no?
¿Separarse puede llegar a ser un gesto de amor?
100%. Para mí es un gesto de amor tanto propio como hacia la otra persona. O sea, requiere de muchísima valentía y es algo muy difícil y muy doloroso, pero al mismo tiempo entender que no somos lo que el otro necesita, no somos lo mejor, no somos lo correcto, no nos estamos haciendo bien, es un acto muy valiente, es un acto muy difícil, pero de alguna manera es un acto de amor, claro.
Tenemos que hablar de las relaciones por internet, Tinder y todas estas aplicaciones. ¿Tú esto cómo lo ves en líneas generales en cuanto también a lo que nos puede afectar en temas pues de lo que nos ocupa, ¿no? De emociones, psicológico. A veces nos cuentan bueno, pues perfiles que no son reales, que ahí parece que nos creamos también, por lo que decías del amor romántico al principio, ¿no? Que ahí nos tenemos pues la ventana abierta a inventarnos a nosotros mismos, ¿no?
Amén, 100%. Dicho así de manera más burda, si nos montamos la película fácil en un intercambio cara a cara, imagínate lo fácil que es montarse la película en un intercambio cibernético, ¿no? Para mí hay dos polos, obviamente, en la interacción. Está una persona a un lado del teléfono o de la aplicación en general y la persona al otro lado. Desde el lado de la persona que inicia el contacto, que está a un lado de la aplicación y que intenta llegar al otro lado, lo mejor es generarse unas expectativas lo más realistas posible. Entender que una aplicación es una aplicación, que los intercambios que se desprendan de aquí van a tener ciertas dificultades, como mínimo, que hay que tener cuidado con las lecturas que se saquen y que, como todo en esta vida, si te toca la lotería de que encuentras una persona con la que merece la pena establecer algún vínculo, eso está genial. Pero no podemos dar por hecho que simplemente por interactuar en una aplicación vamos a encontrar ese vínculo, ¿no? Que ya de manera natural es muy difícil de crear. Eso está por un lado. Y al otro lado tenemos la persona que recibe, ¿no? Y que se habla mucho de este término últimamente, que debería ejercer cierta responsabilidad emocional, ¿no? Esto, por ejemplo, está muy vinculado al tema de los perfiles falsos que tú comentas. Hay gente que decide no tomarse estas aplicaciones en serio y crea un perfil falso, pues por enredar, cotillear. Esto es una irresponsabilidad emocional muy grave, porque claro, vas a generar un daño de alguna manera, ¿no? Si no estás ahí por los motivos que todos o que la gran mayoría de las personas arbitrariamente entendemos que tenemos que estar ahí para ello, es fácil que interactúes con alguien que está buscando algo, mientras que tú lo que estás haciendo es engañar.
Bueno, esto da ya para un programa en sí mismo, ¿no? De cómo nos podemos generar ese perfil y qué puede haber detrás de nosotros mismos para llegar a hacer eso. Échale un vistazo a las cosas que traías previsto hablar, porque yo me he ido aquí por las ramas
un poco. Creo, ¿no? Creo que hemos cubierto todo. Lo último que me quedaba es eso, cómo elegimos pareja, pero bueno, ya me lo has preguntado tú, ¿no? La elección del candidato. Y pues lo único que se me ha quedado en el tintero es el momento vital de todo lo que te he mencionado. Sí que claramente cuando nos encontramos con alguien, además de esos rasgos de personalidad, esos valores fundamentales que son importantes para nosotros, y de tener una testiva sólida para poder iniciar una relación que siga un buen cauce, el momento vital es clave, obviamente. Si yo estoy aquí de paso, si yo estoy pendiente de que me den un ascenso y me voy a mudar a otra ciudad, esto va a ser gran condicionante a la hora de que yo vaya a encontrar alguna persona que cuadra muy bien conmigo y yo decida, además, iniciar una relación a largo plazo. Serían como los polos principales sobre los que se asienta ese encuentro del destino, ¿no?, que hablábamos antes.
Lo que también está claro, Diego, es que vivimos en un momento de mucha apertura mental necesaria a la hora de hablar de amor, de pareja, porque ahora, bueno, pues hay tipos de pareja muy diversas, el tema de también abrirse incluso a que la pareja sea más de dos. Estas cuestiones, no sé si antes estaban y no se hablaban, pero ahora sí se habla ya abiertamente de todo esto. Y hay que adaptarse socialmente también a estos nuevos conceptos, ¿no?
100%. De nuevo, la clave es la comunicación funcional, la comunicación respetuosa y saber escuchar las demandas que me están llegando. Difícil asumir ciertas conversaciones y difícil escuchar ciertas cosas cuando tenemos unas ideas preconcebidas sobre lo que debiera ser el amor que no necesariamente se ajustan a la realidad, pero en cualquier caso la fórmula clave es la honestidad siempre y la sinceridad. Y si te sientes de una manera, siempre que lo hagas con respeto tienes derecho a expresarlo en tu relación, y a que de alguna manera se valore y se evalúe, ¿no? Y si, como comentábamos antes, nos hemos dado cuenta de que llegamos a un punto en el que no queremos lo mismo, lo más responsable y lo más amoroso que podemos hacer por el otro y por nosotros mismos es asumir que no queremos lo mismo.
Oye, Diego, y una cosa que estaba pensando, decías que eso de que todos nos vamos a enamorar, pues no está tan claro que sea así. ¿Podemos vivir felices toda nuestra vida sin amor del que estamos hablando, de pareja, obviamente? ¿Se puede ser feliz sin que el destino te ponga delante a una persona que sea el amor de tu vida, por entenderlo?
Pues mira, es otra pregunta genial, porque creo que en la narrativa popular hay dos conceptos que se solapan, que se han tratado de una manera que para mí es un poco distópica, ¿no? Que es el concepto de la soledad y el concepto del amor romántico. ¿Se puede ser feliz sin amor romántico? 100%. ¿Se puede ser feliz en soledad? Esto varía muchísimo entre personas, pero tenemos que entender que la alternativa a la soledad no es una relación romántica per se. Esa es una de las alternativas a la soledad. Es importante que entendamos que la creación de lazos afectivos y la creación de una comunidad y el sentir que tengo conexión muy cercana con mi familia, que tengo amigos muy cercanos que son como si fueran familia, y el mantener esas relaciones de manera activa en tu vida te van a preservar de esa infelicidad que se genera a través de la soledad y necesariamente no van a hacerte sentir que dependes tanto de una relación romántica para ser feliz, ¿no? Hay que estar rodeado de gente y hay que tener la gente en tu vida, 100%. Desde mi punto de vista somos animales sociales y gran parte de nuestra felicidad, incluso de nuestra resiliencia a la hora de pasar por ciertas dificultades en nuestra vida, viene del hecho de tener conexiones muy fuertes, ¿no? Esto se estudia muchísimo en psicología y en gran parte de los trastornos se evalúa el curso que va a tener el trastorno de la persona en base a los lazos afectivos que esa persona tenga. Es decir, que es importantísimo que tengamos a gente, pero no es imprescindible que tengamos conexiones románticas en nuestra vida.
Has mencionado la dependencia, que ya me da para otra pregunta, pero no te la voy a hacer. Lo vamos a dejar aquí, pero temas han surgido. Así que esperamos que vuelvas pronto a vernos para profundizar en estas cuestiones y en otras que sabemos que pues también dan mucho de sí. De hecho, tenemos a los adolescentes también en redes esperando para que le eches un vistazo. Ya saben que Diego Peñas Guibertó está a su servicio en Clínica Sieger, en la calle Doctor Ochoa número 6, frente a la oficina de Cajamar. El teléfono 722-46-0515. Diego, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.